El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Vamos a hablar en esta oportunidad con una de las compañeras que ha sido parte de esta investigación y que pues ha entregado como resultado esta cartilla tan importante en estos momentos. Karen, querida, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo que has venido realizando en torno a este tema.
Muy buenos días a todos, a todas, y pues un gusto estar aquí en este espacio para compartir un poco lo que hace el proceso de investigación.
Karen, querida, la cartilla que ustedes acaban de presentar tiene un título muy sugerente también, ¿no? Decidamos juntas o decidamos informadas respecto a créditos, respecto a todo lo que eso significa en territorios concretos, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito acerca de ese proceso de investigación, ¿cómo inicia? ¿Por qué han decidido tomar este tema de los créditos? Porque el título ya sugiere que van abordando ese tema.
Sí, en realidad ha sido pues una inquietud también del IPDRS, que trabaja ahí en la zona de la Amazonía Norte. Entonces, la Amazonía Norte también tiene una característica, ¿no?, de tener como esta práctica instaurada desde la época de la goma, ¿no?, y que se está reactualizando de alguna forma, ¿no?, con otras formas, nuevos actores, ¿no?, el tema del endeudamiento. Entonces, era una inquietud, ¿no?, también del IPDRS, para poder lograr también fortalecer a las comunidades, ¿no?, en la reflexión, en las decisiones que ellos van tomando. La investigación, como tú dices, pues sí se ha realizado en los municipios de Gonzalo Moreno, en el Sena, en San Lorenzo y en Riberalta. Y pues sí, la idea era no solamente ver las cifras y las prácticas asociadas al endeudamiento y el ahorro, sino también comprender por qué, ¿no? O sea, cuáles son las decisiones, las tensiones que acompañan a estas prácticas y estas decisiones de endeudarse, ¿no? Entonces, el trabajo ha consistido, ¿no?, justamente en realizar tanto entrevistas, encuestas, talleres, ¿no?, con la población, que nos permite un poco reconstruir, ¿no?, cuáles son los condicionamientos estructurales que están reproduciendo la dependencia económica y que lleva también, ¿no?, a generar, ¿no?, procesos de endeudamiento cíclicos. Como también, pero entender ciertas iniciativas locales que, más allá de contextos precarizados y extractivistas, pues también están apostando hacia formas más autónomas de economía, ¿no? Pues ese ha sido como básicamente el objetivo, ¿no?, de la investigación, sin duda para enfocarnos, ¿no?, en la realidad de la Amazonía. Ha sido importante también partir desde ciertas constelaciones conceptuales, ¿no?, que nos permita entender la situación de los territorios, ¿no?, y para eso es importante abordarlo desde la violencia económica estructural, ¿no? Entonces, uno de nuestros acercamientos o nuestro lente ha sido pues entender cuál es esta violencia económica que sucede en la Amazonía, para ver un poco también situar, ¿no?, el fenómeno de la deuda más allá del ámbito financiero y comprender cómo la deuda está organizando tanto a los territorios como a las subjetividades, ¿no?, y está capturando futuros, ¿no?, porque todo el trabajo de las mujeres y de los hombres termina siendo atrapado y apropiado por quienes prestan dinero, ¿no? Entonces, sí se ha hecho como, se ha hecho una revisión, ¿no?, de la situación de la Amazonía, ¿no?, que pues es una de sus constantes, ¿no?, que pues desde la época de la goma, con las prácticas del abídito, ¿no?, del enganche, ¿no?, de llevar población a estos territorios, ¿no?, adelantando víveres, asegurando casa, ¿no?, a los barraqueros o los que eran como los que estaban, digamos, al mando de la producción gomera, pues terminaban enganchando a poblaciones en deudas cíclicas, ¿no? Entonces ellos controlaban no solamente la producción, sino también la comercialización de víveres, ¿no?, de ropa, en las poblaciones, y eran pues dar fiado, digamos, de los comercios, y la gente terminaba endeudada, ¿no? Entonces, habían ciclos de goma que terminaban sin recibir nada de dinero, porque pues todo era para pagar deudas y deudas y deudas previas, ¿no? Entonces hay deudas que incluso se heredaban, ¿no? De familia, de padres a hijos, ¿no? Entonces, este es un poco también del contexto histórico, ¿no? Que no puede ser entendido sin los procesos de extractivismo, ¿no? Que suceden en la Amazonía, ¿no? Y que si bien, digamos, han habido ciertos cambios, ¿no? En tanto, muchas de las poblaciones, ¿no? Han logrado comunidades libres, han consolidado territorios, ¿no? No dejan de estar sujetos porque quienes siguen siendo los que ordenan lo productivo y la comercialización en la zona siguen siendo gente asociada a las barracas, ¿no? Entonces, son ciclos que se van reproduciendo, ¿no? También es importante entender que, pues, la misma deuda, ¿no? Es parte de un mecanismo de control del territorio, ¿no? Y es una forma de asegurar mano de obra, ¿no? Que se sigue reproduciendo, como decimos, desde la época de la goma, ¿no? Entonces, son prácticas que se van a seguir repitiendo. También tenemos como, bueno, entender la financiarización de la vida, ¿no? O sea, que las poblaciones finalmente, pues en todo este tiempo, han estado sujetas a garantizar su reproducción también a partir del endeudamiento, ¿no? Porque, pues, primero que son producciones o economías muy estacionarias que dependen, como decimos, de la recolección de la castaña ahora, ¿no? Y con pocas posibilidades de otras producciones, ¿no? Más bien lo que está acercando cada vez a la Amazonía son más bien otros ciclos extractivos, ¿no? Como la explotación del oro o la explotación de la madera, ¿no? Que complejizan el territorio. Entonces, las familias muchas veces, al depender solamente de una producción estacional, sí tienen como etapas en las que pues no logran generar los recursos, ¿no? Los recursos necesarios para sostener a sus familias. Pensar otras producciones primero pues es difícil porque no hay un proceso, digamos, de que aporte o que apoye a una producción sostenible, ¿no? En esta parte de la Amazonía. Principalmente, pues, hay una dejadez en cuanto a los caminos, es una queja muy recurrente, ¿no? O sea, dices, puedes tener producción, pero si no tienes camino, ¿no? Que te permita sacar tu producción, pues se termina como quedando la producción ahí estancada y pudriéndose, ¿no? Entonces, son necesidades o son realidades productivas pues que no se han visto a detalle y no ha habido una voluntad tampoco desde las autoridades, los gobiernos departamentales, nacionales, de resolverlo, ¿no? Y es un poco eso también, ¿no? Seguir reforzando estos ciclos de endeudamiento porque también así aseguran mano de obra y producto, que en este caso la castaña, a bajos precios, ¿no? Entonces, se ha estado como analizando todas estas situaciones y sí, o sea, han habido como algunos hallazgos que pueden ser interesantes, ¿no? Cómo se van desplazando nuevos actores, digamos, ¿no? Que van formando parte, ¿no? De toda esta trama de sea de instituciones formales, informales, que están generando procesos de endeudamiento, ¿no? Tenemos ahí como los tradicionales, ¿no? Un poco que siguen estando las barracas o ahora, digamos, las beneficiadoras de castaña, que son los que más o menos despliegan a comerciantes que van a recoger la castaña y generan una suerte también, ¿no?, de hábito, de adelanto, de víveres para que entre las poblaciones, pero con compromiso de que le entreguen la castaña, no siempre en el mejor de los precios, ¿no? Entonces, se sigue generando estas dependencias. Evidentemente, la población siente que tiene ahora mucha más libertad de elegir a quién, pero tampoco es así, ¿no? Porque generalmente entregan su producción a comerciantes que ingresan a los territorios, porque ellos no tienen la capacidad, digamos, de sacar toda la producción y vender a otros comerciantes, ¿no? O tal vez a un mejor precio. Tampoco los campesinos participan en la fijación del precio. El precio es fijado por las beneficiadoras, los barraqueros, ¿no? Entonces no hay muy poca participación de la población. Entonces tenemos a estos y que despliegan también toda una trama, ¿no? por ejemplo, hay muchos que se asocian con casas comerciales, ¿no? De motos o electrodomésticos, ¿no? Que ingresan a las poblaciones ofreciéndoles de adelanto una moto, un televisor, un refrigerador. Y pues les dan como adelanto y ellos se comprometen a ir pagando con lo que salga de la zafra, ¿no? Entonces también hay como esta sujeción a través de ciertos bienes que si bien pueden ser necesarios, también son como bienes que terminan atrapando, ¿no? A la misma población en estos círculos de endeudamiento. Y muchas veces, ¿no? Al no poder pagarlos, pues terminan perdiéndolos, ¿no? Devolviéndolos a las casas comercializadoras o fiándolos o vendiéndolos a menor precio de los que habían adquirido, ¿no? Entonces son redes como que se complejizan con esto. Y también tenemos como, no sé, el banco, que si bien tiene menores tasas de interés para la población, pues todavía sigue siendo difícil para la población acceder, ¿no? Por los mismos requisitos que ellos piden, ¿no? Entonces ellos piden ciertos requisitos que la población no siempre cuenta, como un ingreso estable, ¿no? Como tener una boleta de pago mensual, ¿no? Entonces, o poner su territorio como garantía, ¿no? Entonces son cosas que no se pueden hacer. Y que la población no opta, pese a que su tasa de interés puede ser un poco más barata, ¿no? Y también un nuevo actor que pues sí está creciendo de manera pues importante en la Amazonía son los préstamos gota a gota, ¿no? Que en algunos lugares se llaman pues los préstamos de los colombianos, que son préstamos diarios, ¿no? Y que claro, haciendo como con tasas de interés muy altas realmente, ¿no? Para la población, pero que finalmente para la población son como la posibilidad de un crédito de acceso muy rápido, sin ningún trámite, sin ninguna garantía, ¿no? Entonces muchas veces la población, en especial las mujeres, ¿no? Que también son las que están como lidiando con la reproducción diaria de las familias, adquieren estas deudas, ¿no? Y no es que sean préstamos grandes, pueden ser desde 100, 200, hasta 500 bolivianos, ¿no? Y para solventar cosas básicas de la reproducción familiar. Entonces son estos nuevos actores que complejizan, ¿no? Y la idea también era mostrar un poco de manera comparativa, ¿no? Si vamos a elegir una deuda, ¿no? Si realmente no hay la posibilidad, ¿cómo podemos también hacer una mejor elección, ¿no? Porque claro, el pago diario uno no siente tanto, pero termina pagando altas tasas de interés, ¿no? Entonces se ha estado como trabajando con esto. Hay como datos interesantes, ¿no? También de por qué la gente se endeuda, ¿no? Y principalmente, pues, son cuestiones para reproducir la vida cotidiana, ¿no? No muy pocas, digamos, ¿no? Utilizan como los préstamos que tienen para alguna inversión productiva, ¿no? Entonces, la mayoría recurre a estos préstamos para realmente solventar la vida. Y esto es algo que, pues, comentaban, ¿no? Las mujeres en especial, principalmente por el encarecimiento de la vida en este último tiempo, ¿no? A partir del tema de la escasez de dólares, que hace que la especulación en los mercados, el tema de combustible en la Amazonía, que ya es un poco difícil acceder a él, pues el combustible es mucho más caro, ¿no? Entonces, posibilidades de desplazamientos, de comercializar su producción, pues se eleva también, ¿no? Entonces, claro, ellos van viendo que la economía va a estar como más compleja, ¿no? Y más ahora también en este contexto de cambio de gobierno en el que no se sabe muy bien qué va a ser, ¿no? Y que las poblaciones también ven un poco como con expectativa de lo que vaya a suceder, ¿no? Y ahí pues también nos dejan como otras reflexiones, ¿no? El pensar ahorita esto, porque pues estas ideas que se han ido lanzando en la campaña, por ejemplo, de eliminar los territorios colectivos, también implican como dejar más a la deriva a las poblaciones, ¿no? En tanto, si los territorios colectivos se individualizan, puede haber una tendencia de las familias a querer, no sé, poner como garantía sus tierras para acceder a créditos, y es una forma que en muchos países de Sudamérica ha significado perder completamente la propiedad, ¿no? Entonces, a través de esta financiarización que cada vez la vida más precaria está llevando a las poblaciones. Entonces, sí es un poco complejo, ¿no? Creo que es importante también prestar atención a lo que va a suceder en este tiempo, ¿no? Al menos sobre cómo va a afectar a las economías en estas regiones.
Karen, te habla Santos de Santa Cruz. Hemos estado escuchando atentamente el resultado de esta investigación que han llevado adelante y nos llama la atención de cuánta población estamos hablando y si quienes recurren a este tipo de endeudamiento es mayor, es de carácter familiar, son más varones, son más mujeres. Y por lo que señalabas, efectivamente, las modalidades de esta suerte de estar atados o atadas a la deuda, va más allá de lo que en el país conocíamos, ¿no? De esta suerte de endeudamiento hasta familiar, hasta de vida, que está vinculada a lo que señalabas, a la goma, porque los patrones eran prácticamente dueños de la vida de sus trabajadores, entre comillas, porque en realidad había una relación de servidumbre hasta de esclavitud. Y claro, en la actualidad, esto lo que nos señalas, estas distintas modalidades de endeudamiento, por supuesto, supera lo que normalmente conocíamos. Y en el caso particular de esta suerte de endeudamiento de entidades, que no necesariamente hablamos de entidades bancarias, pero me imagino que sí, es posible establecer, aunque estimo que la investigación no es en su totalidad de todos quienes están vinculados a este tipo de préstamos, es posible saber varones, mujeres, este tipo de ligazón o de trabajar para cubrir ese tipo de deudas.
Sí, lo que sí, o sea, por ejemplo, para tener como los datos, sí se ha trabajado con encuestas y se han hecho 150 encuestas, ¿no? Y claro, de ahí tenemos como los datos, por ejemplo, de cuántas familias han recurrido a algún tipo de préstamo en los últimos 2-3 años, ¿no? Que es también nuestro parámetro con el que hemos ido analizando, ¿no? Evidentemente no es a toda la población, pero también en los talleres, ¿no? Más allá de las encuestas se va reforzando esta idea, donde más o menos el 80% de los que han participado en el proceso de investigación señalan que han contraído una deuda en los últimos años, ¿no? Pues es algo muy habitual, muy recurrente. Y pueden ser deudas desde, como decimos, de los gota a gota, puede ser del banco en el menor de los casos, ¿no? Hay otro porcentaje también mínimo que recurre como a instituciones financieras, ¿no? Como Crecer o como Promujer, ¿no? Que son préstamos más grupales, ¿no? Y también un montón de préstamos que se hacen como a los comerciantes que van a comprarles las castañas, que son, bueno, ellos a veces no lo entienden ni siquiera como préstamos, sino como adelantos, ¿no? Te dicen, bueno, me han adelantado en víveres o cosas, ¿no? Porque también su ciclo productivo es más o menos entre diciembre a marzo la zafra, que es donde pueden tener ingresos. Después, entre marzo hasta abril, mayo, hay como la zafrilla, que todavía hay un poco de castaña que pueden recolectar y les permite generar ingresos, y es en el periodo en el que empiezan con otras producciones. Pero la mayoría señala que más o menos en agosto se queda casi sin recursos, ¿no? Con los recursos que ha podido ahorrar de la zafra. Entonces, desde agosto, digamos, septiembre, octubre, noviembre, son meses como críticos para ellos, en los que ya van recurriendo a distintos tipos de préstamos, ¿no? Pueden ser préstamos a los del gota a gota, a comerciantes, a las mismas tiendas o comercios por sus comunidades o por el centro poblado, ¿no? Que van prestándoles víveres, ¿no? Y todo con la garantía de lo que van a generar en la zafra, ¿no? Entonces, muchos terminan la zafra y es primero, pues, a salvar las deudas, ¿no? Pagarlas, entonces eso también reduce sus ingresos. Entonces, es una práctica muy habitual. En el tema de, cuántas, digamos, el porcentaje, digamos, de quienes se prestan más, si son mujeres, hombres, pues hay casi una igualdad, digamos, ¿no? Son tanto las mujeres como hombres. Lo que sí señalan es que antes los que se prestaban más eran los hombres, digamos, ¿no? O sea, antes, por lo general, el que negociaba los préstamos eran los hombres, pero ahora son las mujeres también, que ante la necesidad o las premuras, digamos, que pueden haber en la familia, pues ellas recurren a préstamos mucho más pequeños, que son los que generalmente hacen. Los hombres negocian con los, no sé, con los compradores de castaña, con las beneficiadoras, ¿no? Estas empresas grandes que procesan la castaña, o con estas casas comerciales, mientras que las mujeres adquieren deudas principalmente de comerciantes locales, ¿no? Para víveres, para ropa, para materiales escolares o el préstamo gota a gota, ¿no? Entonces son las mujeres también las que están endeudándose para solventar estos gastos mucho más cotidianos y diarios, ¿no? Entonces sí tenemos como ahí los datos que han ido saliendo de la investigación, de cuáles son las razones, para qué se utilizan, ¿no? También hemos ido viendo un poco qué significa para ellos pagar la deuda, ¿no? O sea, tenemos ahí, por ejemplo, que la mayoría, ¿no? Casi el 42% señala de los encuestados de los 150 que ha sido costoso pagar, ¿no? Que han tenido que postergar otros gastos para u otras necesidades para poder pagar, ¿no? Y pues ya es muy recurrente, ¿no? Esto. Y hay otros que señalan que incluso han tenido que prestarse para poder amortiguar las cuotas de sus préstamos, ¿no? Es algo que ellos les llaman bicicletear las deudas, ¿no? Entonces es como prestarte para pagar una deuda y volverte a prestar para pagar otra deuda, ¿no? Entonces son círculos así continuos de endeudamiento. Sí tenemos como estos datos que han ido saliendo, ¿no? En la investigación. Evidentemente la cartilla ha recogido como los elementos centrales, pero es una investigación más amplia, digamos, ¿no? Que nos permite ver también cuál es la situación actual.
Karen, una otra consulta a propósito del tema de, bueno, hay varias modalidades de esta de la que refieres sobre el tema del préstamo o de cómo una persona se ata a este tipo de entidades o personas. El país está normado el tema del préstamo y fija en un 3% como máximo. Más allá de este 3%, entiendo que se conoce con el nombre de usura, está fuera de lo legal. ¿Han podido establecer qué tipo de porcentajes en algunas modalidades? Porque en otras probablemente no es posible establecer este tipo de criterio. ¿También se ha abordado o la investigación ha establecido esto? Pregunto.
Sí, hemos como accedido un poco a esa información, digamos, cuáles son las tasas de interés que por lo general se cobran los distintos sectores. Evidentemente la normativa te señala, bueno, el marco legal que tenemos, ¿no? Para evitar la usura y todo eso, pero es algo que sucede, ¿no? Y es y hay créditos informales que es bien difícil como controlarlos, ¿no? Porque son informales y están sujetos a una decisión individual, digamos, ¿no? De acceder. Sí tenemos como, por ejemplo, el Banco Unión, si son como algún tipo de tienen tasas más bajas, digamos, ¿no? Entre 11 a 20% anual, según si es productivo o comercial, ¿no? Hay instituciones como financieras de desarrollo, como Crecer y Promujer, que son una tasa media anual del 36%, ¿no? Anual. Y claro, hay las tiendas de comerciantes, pues que es una flexibilidad, ¿no? O sea, las tienditas o los comerciantes a crédito, ellos van fijando, ¿no? Cuánto les fijan. Y los prestamistas gota a gota tienen como una tasa del 20%. Que si hacemos, digamos, una traspolación a cuánto sería anual, es un 300%, ¿no? Entonces, claramente sí, o sea, es desproporcional, ¿no? A lo que incluso pagarías en el banco, ¿no? Entonces, pero como se hace un pago diario, porque son préstamos a 24 días, ¿no? Que pagas cada día, ¿no? Entonces no sienten mucho, ¿no? Y generalmente son las amas de casa, las mujeres que tienen algún tipo de negocio de venta de comida, venta de refresco, ¿no? Alguna actividad que les genera un ingreso diario, las que adquieren estos tipos de préstamos, pues van pagando cada día. Ellas mismas, ¿no? O sea, hay en algunos casos, en algunas de las regiones, también viendo otras estrategias que señalan y dicen que se dan cuenta de cuánto significa, ¿no?, el gota a gota. Pero tener como estas estimaciones que hemos logrado, como hacer un cuánto significará una tasa anual del préstamo gota a gota, que es realmente desproporcional, puede también ayudar a la población, ¿no?, a tomar mejores decisiones. Tampoco la idea es como culpabilizar para nada a las poblaciones, porque entendemos que son necesidades básicas, ¿no? Entonces, son respuestas estructurales que deberíamos dar a estas poblaciones y a estos territorios, ¿no? Entonces, sí ha habido mucho de esos datos también, ¿no?, que han sido parte de la investigación.
Karen, mencionabas hace rato también acerca de la identificación de causas estructurales que conducían a esta situación, ¿no?, y cómo de alguna manera la historia también como, no sé si predisponía, pero normalizaba también estas acciones, ¿no?, de endeudamiento, donde no se entiende una vida, pues, especialmente económica productiva, sin depender de estas pues deudas, de estos financiamientos externos que puedan conseguir para poder seguir reproduciendo la misma. Ante eso, también se sabe, y no sé si ustedes también han podido identificar en la investigación, seguro que sí, que si bien los préstamos podrían salir a nombre de los compañeros, muchas veces pues ellos también terminan desapareciendo, y quien termina asumiendo el costo de esa deuda son las compañeras conjuntamente a sus familias, ¿no? ¿Cómo se ve esa situación en ese territorio, por una parte? Y por otra, ya digamos, para ir viendo, también mencionabas posibles alternativas. ¿Cómo se entienden estas posibles alternativas? ¿Son de manera individual, son de manera colectiva, o por dónde debe ir, ¿no? Y ahí también mencionabas estas otras que decías, no tratamos de culpabilizar a las personas que acceden a estos créditos, porque se entiende que son necesarios, sino no cotidian a los mismos, ¿no? Sino, ¿por dónde deberían ir estas soluciones estructurales, tal vez, que puedan hacer de alguna manera más viables, pues, estas reproducciones de vida, estos seguir conservando el territorio, tal vez seguir manteniendo la vocación productiva de las mismas?
Sí, uno de los, como señalas, ¿no? O sea, estas comunidades indígenas campesinas han estado históricamente subordinadas, ¿no?, a formas de explotación que no solamente están precarizando las condiciones actuales de vida, sino que están restringen la posibilidad de una autonomía colectiva, individual, económica, ¿no? Entonces, restringen la posibilidad de esta, ¿no? Y es algo que sí hemos hecho mucho énfasis en el estudio, también entender cómo este proceso histórico también estructura ciertas subjetividades que pueden normalizar el vivir endeudado, ¿no? Hay algunas compañeras, compañeros que dicen, pues, si no te endeudas, no vas a crecer, ¿no? Entonces, si bien es cierto que puede ser la deuda como una base para poder fortalecer cierta producción familiar, por cómo se dan y por los patrones de consumo que también se instalan, ¿no?, que están sujetos a mercancías, a generar necesidades que no siempre son necesidades, sino que son más deseos, pues también es mucho más complejo el analizar. Sobre la otra pregunta, sí sucede mucho, ¿no? O sea, de que hay veces que pueden asumir deudas los compañeros o sus parejas, ¿no? Las mujeres terminan asumiendo, ¿no?, el pago de las deudas, más allá de que desaparezcan, sino también porque hay como algo que ha salido también mucho en la investigación, y era como lo que ellos llaman el boleo, que está muy asociado al consumo de alcohol, ¿no? El consumo de coca asociado mucho al consumo de alcohol, y que cada vez está siendo mucho más recurrente, ¿no? Y haciendo un análisis también de cuánto significa ese boleo, claro, o sea, ellos sacaban como cuánto destinamos al boleo en una economía familiar que está bien precarizada, ¿no? Entonces, situaciones como estas, ¿no?, más allá de que el abandono, ¿no?, sino el consumo problemático del alcohol, ¿no?, o el hecho de que muchas veces los hombres son los que se desplazan para trabajar en en otras zafras o en el tema de la minería, ¿no? Entonces dejan a las mujeres como con la tarea de resolver, ¿no? No solamente el cuidado, sino también el asumir las deudas, ¿no? Entonces sí es algo como que sucede y es conflictivo para las mujeres, ¿no? También vemos, pero que las mujeres tienen como muchas estrategias, ¿no? Entre ellas, al menos ellas han ido comentando, y es un poco lo que tu última consulta, ¿no? ¿Cuál es la salida a todo esto, no? Y la salida, pues, primero que creo que hay maneras creativas también entre ellas, ¿no? O sea, y estrategias entre más colectivas para lograr también enfrentar esto, ¿no? Algo que ellas planteaban es el pasanacu, por ejemplo, ¿no? Haciendo el cálculo y dicen, bueno, en vez de pagarle al préstamo de gota a gota, ¿no? Cada día ahorremos y eso, digamos, un pasanacu y eso nos permite tener, ¿no? Hay en comunidades como en Gonzalo Moreno que dicen, pues hemos empezado 5 y ahora ya somos 25 mujeres jugando el pasanacu y juegan como un pasanacu semanal de 100 bolivianos, ¿no? Entonces eso les permite como generar. También ya las mujeres, hay muchas estrategias de generar procesos productivos, ¿no? Que estén a cargo de ellas, que les permita también lograr cierta autonomía económica, ¿no? Para ellas. Entonces, ellas plantean que han planteado ciertos proyectos con ayuda de la gobernación, que por ejemplo les han dado el tractor, pero tenían que pagar el combustible y para pagar el combustible han hecho como una suerte de bingos comunitarios, ¿no? O han establecido como cajas comunales también dentro de las comunidades para gestionar la necesidad del endeudamiento desde otro lugar, ¿no? O sea, el endeudamiento ahí, si bien vemos que sigue siendo necesario en tanto no hay las condiciones económicas, estructurales ni políticas para darles mejores condiciones, ahí se gestiona desde otro lugar, ¿no? O sea, la deuda es colectiva, la deuda es también para fortalecer cierta autonomía productiva familiar, comunal, ¿no? Entonces son estas estrategias que finalmente son importantes fortalecer, ¿no? Ahora también es importante algo que se discutía, digamos, ¿no? Por ejemplo, de esto de la usura, ¿no? De establecer ciertos mecanismos de cuidado comunitario, ¿no? O al menos entre las mujeres, ¿no? Porque pues, si bien la mayoría ha resaltado que estos préstamos gota a gota, ¿no? A diferencia de otros lugares donde se ejerce mucha fuerza o violencia en el cobro en los territorios, no siempre ha sido así, sino que pues más bien sí hay una presión por el pago, pero sin ejercicio de violencia, pues ellas señalan también hacer redes, ¿no? Entre ellas a veces es mejor prestarse entre alguna amiga que sabemos, algún familiar que tenemos, ¿no? O el pasarse la voz de con quién es mejor prestarse, ¿no? O sea, entre ellas existe mucho de eso, ¿no? Sin embargo, es importante también como dentro de las reflexiones que plantean, pues respuestas más estructurales, ¿no? De cómo fortalecer realmente procesos productivos que no sean tan dependientes solamente de la castaña, ¿no? Entonces es también uno de los retos que ellos se plantean, ¿no? Entienden que si tienen la tierra por la que han luchado tanto, la tierra no solamente es el sostén para su vivienda, sino que puede ser el sostén para su reproducción material, ¿no? Entonces dice, hay que animarnos a procesos productivos y a veces esperamos de la alcaldía o de la gobernación o del gobierno y no llegan estas respuestas, ¿no? Entonces son acciones que ellos también van asumiendo que tienen que ser entre familiares y comunitarias, ¿no? Para que puedan realmente constituirse en una salvaguarda a sus economías, ¿no? Más reales y más sostenibles. Entonces hay muchos emprendimientos, ¿no? Hay muchas mujeres así como iniciando plantaciones de maíz, de cacao, ¿no? Porque ven que también es una producción que puede darles un ingreso. O mujeres trabajando mucho el tema de las artesanías, ¿no? También como otra estrategia y eso les permite generar como mayor posibilidad de autonomía económica.
Karen, muchísimas gracias por el tiempo, por haber compartido con nosotros y nosotras el proceso de investigación para terminar en esta cartilla que pues beneficia a todos y todas en cuanto a conocimiento, pero también en cuanto a estrategias y experiencias que tal vez puedan ser aplicadas y entender esto tan importante que decías al último, ¿no? Entender el endeudamiento tal vez como algo colectivo también entre comunidad, más allá de solamente un núcleo unipersonal o tal vez solamente pensado en familia, sino más extendido en estas redes de solidaridad y amparo. No sé si quieres decir algo más para terminar esta conversa, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir hablando de este y otros temas en los cuales tú vienes acompañando.
Va, no, más bien agradecerles a ustedes por el espacio y, como tú dices, creo que es importante seguir reflexionando sobre la deuda, ¿no? Y cada vez más sobre, porque tenemos una economía cada vez más cerrada y con la tendencia a ser extractivista y que va a implicar mayor violencia también, ¿no? Para las poblaciones, para las familias, para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir reflexionando y entendiendo, ¿no? Cuáles son las tramas de todo lo que significa la deuda y el crédito. Eso.
Karen, ¿dónde podemos encontrar esta cartilla para que la gente
también? La cartilla está publicada en la página web del IPDRS, que es el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. Entonces pueden como acceder ahí a la cartilla que tenemos. Y pues esperamos también que ya el estudio más ampliado también pueda tener mayor difusión.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.